Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtín.
COPE. Estar informado.
Y en el día a día nuestras preocupaciones están vinculadas con la economía y con el COVID, y con el COVID y con la economía. Y lo cierto es que la pandemia ha tenido consecuencias en nuestra vida privada y en nuestras familias arrolladoras. También entre los niños, fijaos, ansiedad, aislamiento, depresiones. Nos ha llamado la atención un dato tremendamente contundente. Un hospital de referencia, el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, ha visto aumentar en un 400% la demanda de hospitalización de los niños por problemas de salud mental. Y queremos saber qué es lo que está ocurriendo. Tenemos con nosotros al presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y Adolescente del Hospital Gregorio Marañón, don Censo Arango. Muy buenos días, don Celso.
Hola, buenos días.
Qué satisfacción tenerlo hoy. La verdad, un dato completamente sorprendente y alarmante.
Pues sí, ojalá me hubiesen tenido por otro motivo, ¿verdad? Uh-huh. Muy alarmante. La ONU, la Organización de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos dijeron hace ya más de un año que nos preparáramos porque después de las distintas olas de la pandemia iban a venir la ola de la salud mental. Y es una ola que ha llegado fundamentalmente a día de hoy en un segmento concreto de la población, en preadolescentes y adolescentes entre 10 y 18 años, que están desbordando los servicios de urgencias y las camas de hospitalización no solo de Madrid, sino de España y de todos los hospitales de Europa.
¿Cuáles son las edades predominantes?
Pues estamos viendo un incremento muy significativo de nuevos casos de incidencia, ¿no? Aparición de nuevos trastornos, de reagudización de trastornos y de casos muy graves en la población, fundamentalmente entre los 10 y los 18 años de edad.
Entre los 10 y los 18 años de edad. ¿Y qué les pasa? ¿Qué cuadro clínico presentan así predominantemente? Porque me imagino que habrá muchos matices.
Sí, son muchos matices y variados. Lo que es evidente es que el confinamiento y los estragos de la pandemia han hecho mella y han generado una cicatriz en este segmento de la población que es mucho mayor a día de hoy que en el resto de la población por distintos motivos. Y lo que estamos viendo más es trastornos de conducta alimentaria.
Perdón, que le oigo un poquito mal, doctor.
Trastornos de conducta alimentaria. ¿Me oye ahora?
Sí, trastornos de conducta alimentaria.
Efectivamente, niñas muy pequeñas que con un índice de masa corporal muy bajo y que vienen en situación ya de gravedad. Intentos de suicidio y ideación suicida en población de nuevo cada vez menor, con trastornos afectivos, de estado de ánimo y luego muchos problemas que tienen que ver con cuadros adaptativos, de ansiedad, problemas de sueño, etcétera. Pero fundamentalmente, si tuviese que decir dos que son los que más requieren hospitalización, son los trastornos de conducta alimentaria y la ideación suicida.
Claro, hablamos, fijaos, de niños y niñas con anorexia, de niños y niñas que intentan quitarse la vida, que tienen cuadros de ansiedad. ¿En qué medida lo que ha pasado les ha afectado? Quiero decir, ¿cuál ha sido el mecanismo?
Pues el mecanismo, seguro que son múltiples, ¿no? Pero el que haya afectado más a este segmento de la población que a otro, seguro que tiene que ver con el estado, el desarrollo evolutivo y las cosas que le suceden a un adolescente, ¿no? Una etapa en la que uno se está planteando el futuro, la importancia que le da todo, extrema, de las decisiones que toma, fundamentadas muchas veces en la autonomía, de ser capaz de decidir por uno mismo y diferenciarse de los padres. Y pensar, ¿no?, que cualquier cosa que le afecte en esta etapa de la vida pues va a tener consecuencias a lo largo del resto de su vida. Cuando sucede la pandemia y llega el confinamiento, según uno se queda en casa, sí o sí, y haga lo que haga. No da igual que uno se porte bien, se porte mal, diga una cosa, diga otra cosa. Entonces, es una sensación como de frustración, de indefensión aprendida. Digo, da igual lo que yo haga, yo tengo que quedarme en casa, no puedo salir, no puedo ver a los amigos, no puedo tomar decisiones por mí mismo y estoy supeditado a lo que me diga un tercero, bien tal, ¿no? Esa interacción familiar que tantas veces hemos dicho que era uno de los aspectos positivos de la pandemia, pues tiene también sus consecuencias negativas, como estamos viendo ahora mismo.
Claro, los adolescentes, los jóvenes necesitan mucho la tribu de sus amigos, han tenido que prescindir de ello, han estado mucho tiempo aislados, conectados con las máquinas, tienen un problema de futuro, muchos de ellos, porque realmente en nuestro país no es muy prometedor el ámbito, por ejemplo, laboral o de inserción laboral. ¿Qué pueden hacer los padres para ayudarles en esta situación?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es no culpabilizar. Lo que estamos asistiendo muy recientemente, ¿no?, es a una campaña de culpabilización de los adolescentes, que son unos irresponsables y que se contagian o contagian a los demás. Yo quiero recordar a todo el mundo que los adolescentes no se han contagiado más que la población general, cuando ha habido una serie de normas claras y que eran para toda la población y que había de cumplirlas. El hecho de que cuando la gente pueda salir y pueda, se hablan los lugares de ocio nocturno y puedan quedar y hacerlo en la calle sin mascarilla y todo eso, haya más infectados dentro del grupo adolescente, es algo que a nadie le debería llamar la atención y que no se les puede culpabilizar por hacer lo que ellos están habituados a hacer cuando se les permite hacer, ¿no? O sea, el que haya más adolescentes infectados ahora no es culpa de ellos, es culpa de quien ha anticipado pues unas medidas que probablemente hayan sido demasiado laxas o demasiado tempranas. Con lo cual, un aspecto fundamental es la no culpabilización, ¿no? Y luego es fundamental también que los padres, los familiares, los que conviven con los adolescentes detecten signos tempranos de preocupación. Adolescentes que se aíslan de forma y están más irritables y no quieren, a pesar de que puedan, no quieren tener relaciones, interacciones con otros. Adolescentes que empiezan a perder peso de forma significativa o que alrededor de la comida hacen cosas extrañas. Adolescentes que llevan ahora en verano manga larga para que no se le vean los brazos o las piernas, donde pueden tener señales de cortes o de haberse realizado daño, son señales de alarma tempranas que deben hacer que los padres estén muy atentos a esas primeras señales, que son las que deben marcar el inicio del tratamiento, ¿no?
Pues muchísimas gracias, porque realmente don Celso Arango nos llama la atención sobre un hecho sobre el que se ha hablado muy poco, y es que de repente niños y adolescentes entran a mansalva en los hospitales y tienen consecuencias desde el punto de vista psiquiátrico y de la salud por el asunto del COVID. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer, hasta siempre.